Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¡Hacia el norte!
¡No, hacia el sur!
¡Ya nos pasamos!
No te pierdas en tu futuro académico y profesional.
Oriéntate con Brújula en Mano.
Primer programa radiofónico de orientación educativa en México.
Descubre el camino hacia tu futuro académico de la mano de expertos. ¡Comenzamos!
Buenos días, gracias por sintonizarnos esta mañana a través del 860 de amplitud modulada Radio UNAM y a también a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo desde Facebook en Orientación y Atención Educativa y Brújula en Mano. Mi nombre es Arely Hernández y estoy muy contenta de arrancar esta semana con ustedes en Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio en México, una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Hoy lunes 31 de marzo, en nuestra emisión 1394, tengo el agrado de compartir micrófonos en cabina con mi querida compañera maestra Evelia Valdovinos, académica y orientadora de la DEGOAE. Maestra Valdovinos, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Arely, buenos días al público que hoy nos sintoniza. Gracias por acompañarnos, tenemos un tema buenísimo, ya verán, así que no deje de acompañarnos y comuníquese con nosotros. Les voy a dar de una vez el contacto en teléfono, es 55 56 22 04 43, y tenemos nuestras redes en Facebook, arroba Brújula en Mano, Brújula en Mano y Orientación y Atención Educativa, por favor.
Claro que sí, les recordamos antes de arrancar con nuestro tema, con nuestro programa, nuestra entrevista del día de hoy. Les presentamos nuestro regalo del día de hoy. Recuerden que cada último lunes de cada mes estaremos obsequiando, regalando un tomo de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Y el día de hoy, lunes 31 de marzo, vamos a regalar el volumen 3. Así es que todas y todos aquellos que están interesados en participar, recuerden que pueden comunicarse con nosotros. Realmente les repetimos el teléfono.
Sí, nuestro teléfono es 55 56 22 04 43, y en Facebook a través de Brújula en Mano y Orientación y Atención Educativa. Comuníquese con nosotras y con nosotros, y además déjenos saber cuáles son sus dudas, sus inquietudes acerca del tema que hoy vamos a abordar.
Claro que sí, les menciono. Nuestro tema del día de hoy es acerca de factores de riesgo y reforzamiento de vínculos hacia la autonomía progresiva. Un tema muy importante para todas las mamás, los papás que nos escuchan, y también para profesores, para que sepan cómo guiar a sus alumnas y alumnos. Y para ello tenemos una invitada muy especial, maestra Valdovinos.
Sí, claro, hoy nos acompaña la maestra María Luisa Aguilar González. Ella es profesora de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 Pedro de Alba, y también es coordinadora de Psicología y Higiene Mental y Género. Muy buenos días, maestra.
Buenos días, buenos días.
Gracias.
Un gusto
por acompañarnos el día de hoy. Así que tenemos factores de riesgo y reforzamiento de vínculos hacia la autonomía progresiva. Ya sabe cuál es el tema, por favor, comuníquese. Y de verdad, si tiene alguna inquietud, alguna duda, háganosla saber. Y además tenemos el regalo, el tercer tomo de la Real Expedición Botánica a la Nueva España.
Así es que los invitamos, se comuniquen, seguramente tendrán algo que aportar, alguna reflexión, alguna duda que les surja a lo largo de nuestro programa del día de hoy. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos, maestra Valentina?
Comenzamos. Si usted tiene algún adolescente, si tiene hijitos, nietecitos o algo, porque generalmente nos escuchan a estas horas mamás, papás, familia en general, acerca del tema, va a ver que es muy interesante. A ver, maestra, pues empecemos con el tema. Es, ¿qué entendemos por factores de riesgo en la adolescencia? Y si hay algunos ejemplos así como muy concretos.
Claro. Mira, factores de riesgo en la adolescencia tiene que ver con comportamientos y conductas. Uh-huh. Conductas es aquello que yo observo, es decir, cómo el adolescente se está comportando, tiene una conducta, cómo lo veo. Uh-huh. Y el comportamiento es la forma en la que responde al uh-huh. entorno. Entonces lo podemos observar. Estas conductas y comportamientos tienen condiciones que pueden afectar un estado emocional de equilibrio. ¿cuáles podrían ser, las podemos pensar como conductas problemáticas? Uh-huh. Por ejemplo, bajo rendimiento académico, abandono escolar, uh-huh. Aislamiento, algunas conductas de riesgo como autolesiones que no solamente son físicas, sino también son emocionales, sí. En sus pensamientos. Uh-huh. Algunos de ellos pueden ser esos ejemplos.
Esos ejemplos, por ejemplo, tú que estás como coordinadora en Prepa 9, ¿nos puedes decir si hay algunos de estos factores que se están incrementando después de la pandemia? Hemos escuchado que ha pasado con esto.
¿Qué muchísimo, muchísimo. Mira, primero desde noto cómo a los alumnos les cuesta tanto trabajo comunicarse, interactuar. Al inicio de la pandemia fue muy notorio porque entre ellos mismos no podían tener relaciones interpersonales. Yo creo que hoy uno de los factores es que cuando ellos empiezan a tener conductas de riesgo que van a la alza, por ejemplo, la autolesión, ya sea cortarse, uh-huh. Pellizcarse, rascarse, autolesiones emocionales también, como no sirvo para nada, nadie me quiere, son constantes escucharlo, uh-huh. que ellos uh-huh. se acerquen a platicarlo con uno, y ha venido incrementándose, yo creo que en una cantidad mucho más, de por sí lo veíamos antes de la pandemia.
Así es.
Pero después de la pandemia sí fue muy notorio, y las relaciones interpersonales, pocas habilidades de relacionarse. Ajá, uh-huh.
Incluso el cómo resolver conflictos entre ellos mismos, entre jóvenes, creo que también es algo de lo que ha dejado la pandemia, justo el no saber cómo relacionarnos con los demás, uh-huh, incluso uh-huh. con los docentes también, sí. con los profesores.
Yo pienso que algo en lo que quisiera yo poner un acento es, hay conductas de riesgo y ellos la viven muy solitaria. Es decir, al no desarrollar estas habilidades de interacción social, ajá. pues lo viven muy solos. Es decir, se cortan solos, se lastiman solos, hablan solos, y es ese aislamiento pues hace que ellos sigan en ese mismo círculo y no ajá. puedan interactuar con otras personas, ¿no? Como tener un interlocutor que te permita claro. ahí hacer algún switch.
Uh-huh. Y de repente pues regresamos a la escuela después de pandemia y no sabemos cómo actuar con todo esto, ni qué hacer con todo lo que sentimos. Es más, no sabemos qué es lo que sentimos.
Uh-huh. ¿No? Sí, en este sentido, ¿qué papel juegan los padres de familia, la familia cercana, el núcleo familiar, uh-huh. Los docentes incluso también, su comunidad que le rodea, uh-huh. en la mitigación de estos factores de riesgo?
Es fundamental. Fíjate que muchas veces en educación decimos, es que esto le corresponde a la familia. La familia es el responsable, la familia lo debe de hacer, y sí, es la familia.
La primera instancia.
La primera instancia, su primer uh-huh. vínculo de socialización, su socialización primaria. Sin embargo, la familia, para que nosotros podamos desarrollarnos con una salud mental, digamos, estable, tendría que tener ciertas características: la mamá amorosa, la mamá presente, la abuelita amorosa, el papá proveedor, pero también presente, uh-huh. y eso es una suerte, ¿no? Es una suerte, sí. como nacer en una cuna de oro, no por lo económico, sino de oro con estas características, es una suerte. Uh-huh. Entonces, no todos tenemos esa suerte. O sea, no pienso que solo implique a la familia, como bien lo dices, sino que nos implica a todos, porque alguien tiene que acompañar a las familias, porque si la familia donde a alguno de nuestros alumnos les tocó estar, digo, es una suerte, uh-huh. Si hay violencia, si hay carencia, si hay ausencia, no podemos aventarle todo a la familia, porque también es responsabilidad de toda una comunidad. Entonces, como lo dices, ¿qué papel juegan maestros, adultos, cercanos a ellos, familia? Es fundamental, porque pues los adultos tendríamos que darle soporte, uh-huh. ser un modelo para que ellos puedan desarrollar como estas habilidades, pero cuando no es así, pues los factores de riesgo se van al cielo.
Así sí, es. Y es que ahorita que estabas comentando, maestra, pensaba que cómo también esta pandemia nos dejó ver, primero, que pues estábamos encerrados la mayoría, ¿no? Uh-huh. Pero cuando dices esta familia amorosa, que idealmente que estuviera acompañando y todo esto, pero aparte se dieron mil rupturas familiares, Uh-huh. Y los divorcios van al alza también. Entonces, se rompieron esas estructuras que conocíamos de alguna forma. Y entonces también las familias están en un caos, en donde yo creo que apenas están reacomodándose, ¿no? Y con lo que platicábamos antes de entrar al aire, que también las mamás y los papás estamos en una suerte de vida acelerada, ¿no? Y entonces los trabajos nos requieren más tiempo en el trabajo. Y si aparte ahora ya no está el papá ni la mamá juntos, pero pues a lo mejor ni estaban desde antes, pues, pero todos estos factores van abonando para que qué tiempo de calidad pasamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros adolescentes, cómo la vivimos desde ahí. Y a veces tengo que estar para el adolescente, pero a veces no estoy para mí misma. Porque también con todo esto vimos que nos afecta, no les afecta solo a ellos en cuestiones de ansiedad, también a los adultos, ¿no?
Empezando por los adultos,
porque tengo que cargar con esa responsabilidad familiar. Para muchos, nosotras tenemos una fuente estable de ingresos, digamos, pero para muchos, pues también rompió con esos ingresos. Claro. Y entonces, aparte de lo económico, tienes tu estabilidad emocional, o sea, aparte, a veces no puedes con la tuya, ¿no? Y con la familia, pues está también rota. ¿Cómo nos acompañamos, no? Y entonces, la escuela, creo que, como bien dices, también viene de alguna forma a sostener. Ajá, a darnos cuenta que ya es un papel también, que es mucha carga también para los profesores, ¿no? Yo entiendo que ahorita nos platicarás tú cómo la vives allá, pero que también es, no es recargarse en esto, sino es como que entre todos, entre esa comunidad, reforzarnos o contenernos o sostenernos, porque no es para las mamás, no es para los papás, no es para los adultos, ni para la escuela, es para todos que podamos hacer esta estructura de reforzamiento hacia nosotros, hacia ellos, ¿no?
Justamente hablando de ese tema, maestra Aguilar, como padres de familia, como docentes, ¿cuáles son los focos rojos que tenemos en los que tenemos que prestar atención y cómo podemos actuar? Hablando desde como padres de familia o como profesores.
Fíjate que hay, ahorita que estaban comentando esto, me venía a la mente, hay un libro de Fernando Sabater, que seguro lo conocen, se llama El valor de educar, y si no, sí hay que echarse un brinco ahí. Hay un capítulo de ese libro que se llama El eclipse familiar, creo que es el segundo capítulo. Y entonces, en todo ese libro, Sabater hace un llamado y un grito: familias, por favor, vengan, ¿no? Porque te toca estar aquí. Sí. Entonces, sí, justo, la pregunta que me haces es, ¿cómo podemos estar atentos? Pues primero, yo creo que me regresaría a lo que estás comentando, empezar por el adulto. ¿Dónde está el adulto? Porque si el adulto está estresado, sobrepasado, rebasado, no tiene tiempo, casi que no come, no duerme, no va a poder estar alerta.
Sus emociones.
Si no se valida, si no se gestiona, si no tiene, digamos, su centro. ¿Cómo le pedimos a ese adulto de, oye, mira a tu hijo, porque estos factores de riesgo pueden ser muy importantes, ¿no? Pero hay muchos factores de riesgo. Estos factores de riesgo se pueden dividir en categorías. Por ejemplo, uno es el rendimiento escolar, la vida escolar. Estar como muy atentos a algo muy importante, que tengan amigos. ¿Y quiénes son esos amigos? Conocer a esos amigos, conocer a las familias de esos amigos y permitir estos vínculos de socialización. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo? Si yo los veo aislados, si yo veo que no tienen compañeros, si yo veo que además el rendimiento en la escuela va disminuyendo, o en una de esas ya está ausencia escolar, ese es un factor de riesgo. También hay factores sociales, por ejemplo, familias muy, muy rígidas, en el sentido de una de las vínculos que ellos hacen en la adolescencia, muy temprana llegada a la adolescencia, es: me desprendo de mis padres para empezar a hacer vínculos con mis pares, que son mis amigos, porque mi identidad la empiezo a buscar en otro lugar, que no es mi mamá, que no es mi papá, porque si no yo voy a hacer una copia tal cual de ellos, y mi identidad se está construyendo a partir de mis compañeros. Entonces, familias muy rígidas, donde no hay estas oportunidades de independencia, porque además también es independencia. A los papás les genera mucho conflicto de ya no me habla, ya no quiere estar conmigo, nada más quiere ir con sus amigos al cine, me lleva a la contraria, y está bien.
Y además tienen amigos y no me gustan sus amigos.
Y no me gustan sus amigos.
Porque además está tatuado y ahorita todo el mundo está tatuado. Y porque...
Si se pinta el cabello. Sí, porque, sí. Y entonces viene una rigidez sobre ellos que no les permite explorar, caminar, oler, tocar el mundo, conocer el mundo como ellos lo van a ir construyendo, porque están construyendo incluso sus valores. Ese es un factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo muy delicados, como esta famosa conducta de cutting, ¿no? Estar como muy atentos, y ellos es muy evidente, porque pues empiezan a tener lesiones, manga larga, hace calor y tú dices, oye, ¿por qué hace calorito estás así? ¿No? Sí. La sudadera, momentos de estrés, de ansiedad, cómo ellos están, qué formas están teniendo para afrontar esos momentos de estrés. La conducta de cutting es una forma de afrontar. Ese es otro factor de riesgo. Obviamente consumo, el consumo de drogas, de alcohol, yo creo que va a la alza. Estar muy pendientes también. Y fíjense que no es menos importante cómo duermen, cómo están descansando, cómo están alimentándose. Sí, porque el sueño es reparador, es un autorregulador natural para la salud mental. Entonces, si yo veo varios factores de riesgos, digo, bueno, escuela, no hay amigos, están aislados, van reprobando, además no duerme, no come, yo ya diría, hay que poner atención en cómo ellos están procesando esto. Digo, no necesariamente que un chico tenga factores de riesgos es... no sé, depresión, o luego los papás llegan con hijos con conductas de cutting a la atención clínica y lo primero que dicen es se va a matar, y no necesariamente, ¿no?
No necesariamente, pero lo está haciendo lentamente.
Son factores de riesgo, justo como
si... Y dijiste algo que yo sí quisiera remarcar, es, entonces es cuando uno pone atención. A veces, si el tiempo nos gana, no tenemos el trabajo, lo que decía hace rato, pero uno tiene que observar a los hijos y uno los conoce también, a las hijas y a los hijos. Y entonces, no todos nuestros hijitos ni hijitas son el salerito a la fiesta, no tienen que ser, que son de esos que se super expresan. Hay gente que es más calladita, que, o sea, tienen su personalidad, muy diferente. Y entonces, pero uno los conoce. Y tú sabes que si, aunque mi hijito sea más calladito, algo le está pasando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo media hora al día para verlo. O porque cuando yo llegué está dormido, pero a ver, en algún momento me doy cuenta de que mi hijito, mi hijita, algo le está pasando, que no es como solía ser, algo está cambiando en sí, y entonces como darme el chance como de estar ser más observadora.
Muy, muy observadora.
Con que si algo está pasando, ¿por qué estará pasando?
¿No? O incluso no solamente está callado, ya no habla, sino habla más, brinca más, grita más, me demanda más, lo tengo más presente aquí, quiero comer. Incluso, ¿no?
Sí, uno los conoce desde chiquito, sabes que algo ahí está cambiando,
Que también luego eso puede ser un riesgo, ¿eh? Porque como los veo como siempre y los veo igual, quizás yo, papá, no lo noto. Y el exterior, gente que está a mi alrededor que me dice, oye, habla más, está más callado, y en el momento que me lo digan, yo poner más atención, porque también se me puede pasar de largo.
Sí,
exacto. Sí, pues siempre es así, lo veo igual.
Sí, y si ya hablamos de factores de riesgo, ¿cuáles podríamos decir que son los factores protectores que podemos encontrar y que podemos fomentar?
Hay muchos. O sea, de entrada, el apoyo familiar. Que esto que decíamos, ¿no? Del padre amoroso, la mamá amorosa, de verdad que es de ensueño. No todos hemos tenido esa suerte, ¿no? Nacer así es como haber nacido guapo y con dinero, ¿no? y nos toca hacer algo donde nosotros, pues sí, eso que ha sido por facticidad, ¿no? Que uno no eligió, y estar ahí. Entonces, el apoyo familiar, la presencia de los padres. Yo sé que el trabajo nos rebasa, que tenemos unas horas y jornadas laborales impresionantes, que son traslados de tiempo que no nos permiten estar presentes, pero pese a eso, hacer un gran esfuerzo por acomodar tiempos para poder estar presente. Escuchar, no tanto que yo les diga eso que platicábamos antes de empezar al aire, ¿no? Yo te voy a decir lo que está bien, porque entonces tú tienes que hacer lo que yo esté bien y te callas porque soy tu madre, ¿no? Sino incluso cuando hablo de apoyo es, por ejemplo, cuando ellos empiezan a trasladarse solos de su casa a algún lugar,
sí,
permitírselos. Y miren, de verdad, yo tengo tantos papás, me da miedo, sí, qué tal que le pasa algo, y en esta, sí, ciudad donde te, yo digo, sí, pero tú no eres el mundo. Uh-huh. Y hay que permitirle, entonces el apoyo incluso es desde la libertad que se les empieza a dar, obviamente entre la seguridad del traslado, no los vas a aventar, les vas a decir qué lugar, qué transporte. Y luego los adolescentes, como son tan ellos, tan adolescentes,
tan ellos,
yo voy a tomar, no sé, el papá dice, tú vas a agarrar el camino, con este camino llegas en 10 minutos, y el adolescente dice, no, yo voy a dar la vuelta, voy por el
quiero
centro,
conocer,
luego me regreso,
explorar.
Por la, ni siquiera eso, porque según ellos es lo más cercano, ¿no? y uno como papá le dice, oye, no, te vas a tardar, déjalo.
Capaz que, en esa vuelta está alguien que le gusta y lo puede ver, o pasa su comadre, compadre del alma, y entonces por eso se va por allá también.
Lo trascendente de esto es que cuando ellos se equivocan y se dan cuenta, uh-huh, ellos aprenden. Sí. Cuando les permitimos generar pequeños momentos de estrés y darse cuenta, e incluso su sistema nervioso, su sistema endocrino aprende, claro, a responder. Cuando yo los sobreprotejo, no les permito, no los dejo que naturalmente ellos, uh-huh, respondan a estas necesidades de la vida. Entonces el apoyo familiar es sumamente importante. Redes sociales y redes comunitarias, deporte, amistades, participación en actividades extracurriculares, sin que esto tenga que ser una exageración, porque luego tengo papás de, y va al karate, y va a natación, y va a no sé qué, no, ya estresado.
¿Y la adolescencia quieres dormir también?
Sí, porque sí, es el famoso claro, cansancio del adolescente, ¿no? Sí. Que es natural porque están pasando muchos cambios hormonales, neurológicos, pues habilidades para la vida. Todo lo que tengan, todo lo que sea, yo siempre le digo a mis alumnos, todo lo que sean valores y ustedes lo aprendan con H, uh-huh, a su estructura psíquica, uh-huh, les va a hacer bien. Uh-huh. Honestidad, responsabilidad, bien común. Obviamente la escuela, ¿no? No dejar de asistir. Por ejemplo, nosotros les llamamos pacientes desorganizados cuando ya dejaron de asistir, ya tienen bajo rendimiento, no tienen vínculos sociales. Eso da una desorganización en la vida anímica, psíquica, conducta, comportamiento. Pero entre más organizados estén ellos, un gran factor protector, por ejemplo, es ir a la escuela. Uh-huh. Tratar de sacar las mejores notas que puedan, sin que esto tenga que ser una coerción, uh-huh, que es dogmático ir a la escuela, eso no lo podemos evitar, uh-huh, pero que ellos sientan placer por ir a la escuela, por aprender. Eso tiene que ver mucho también con los maestros, cómo los maestros participamos ahí.
¿Esa parte nos toca?
Pero que tengan compromiso, que duerman, es un gran factor protector. Yo de verdad, a mis alumnos, que son, bueno, una gran cantidad, y son con quienes estoy pasando muchísimo tiempo, hacen su plan incluso de sueño reparador, porque el sueño es un regulador para el sistema nervioso, uh-huh, endocrino, inmune, y sin eso, que es tan básico, incluso en salud mental lo promovemos mucho, ¿cómo le voy a pedir buenas calificaciones? O sea, no hay la materia prima que me regule. La alimentación también es otro gran factor protector. Pues en general yo creo que ya con eso, o sea, que se haga eso, tendríamos
ya
una...
un gran cambio, un gran avance.
Escucha por parte de los padres, mucha presencia por parte de ambos padres, con todo lo complejo que es, ¿no? Quizás cuando te están demandando y habla mucho, habla más, quizás que yo diga, a ver, uh-huh, voy a parar esto, te escucho, uh-huh, sin señalar, aunque uno esté así, hoy no lo
porque
puedo
primero eres, sí, cuéntame, si somos amigos, y luego le empiezas a regañar, ¿no?
Y ya no le permites.
No le cuento.
Abrir canales de comunicación.
La mentalidad.
Sí, sin duda, los papás son los padres de familia, quienes juegan un papel tan importante, y justamente es reforzar estos vínculos. Pero en las acciones cotidianas ya hablamos que vivimos en un mundo acelerado en el que los papás pues tienen que trabajar, en muchos casos ambos, ambos están fuera de casa, pero ¿cómo reforzamos en estos vínculos con las acciones cotidianas? ¿Cómo retomamos esta confianza con nuestros hijos?
Fíjate que yo creo que algo bien, bien difícil, y yo creo que ahí le toca a los papás trabajar, o sea, algo que yo puedo recomendarle mucho a los papás es que cuando estén educando, sea lo que sea que estén haciendo, en la comida con sus hijos, en el desayuno, en la cena, nunca perder esos espacios. No sé, por ejemplo, llevarlos a la escuela, aunque tú digas, híjole, me voy a hacer un recorrido, claro, cuando son más chiquitos, ¿no? Ya cuando pueden ellos moverse por sí mismos, pero buscar todos esos espacios donde yo puedo compartir contigo. Y cuando te estoy educando, además, si tú eres un adolescente, lo primero que hace el adolescente es darte el avión, decirte, ay, ajá, sí, ese voltearse, no mirarte, no hacer contacto visual contigo, quererse ir, no estar contigo. Es más, ni siquiera que lo toques o la toques. No me toques, vete para allá, claro, porque hay un bombardeo hormonal que ya no es como cuando tenían 5 años. Uh-huh. Y todo eso en el adulto puede generar tristeza, molestia, estrés, no me hables así, no me contestes así, yo soy tu madre, ¿cómo es posible que me estés levantando de esta manera la voz? Pero esa es la recomendación que les quiero dar. Yo creo que todo...
Yo les digo unas, no hay que tomarnos la personal, que es difícil. Yo lo sé, porque hay cosas que te dicen y te duele. Pero cuando dices, mira, no lo está haciendo porque es contra mí, es porque necesita forjar su identidad y
Entender un montón de cosas, pero entender antes de que yo papá o yo mamá, que creo que es ahí donde uno puede fortalecer un montón, que es antes de yo darte una respuesta impulsiva, gritarte, decirte ya, guarda silencio, no me vuelvas a caer, es más, estás castigado, antes de que salga lo impulsivo, que yo me detenga y yo piense qué estoy sintiendo yo con su respuesta, y yo me quede ahí, porque desde ahí no es una cuestión de castigos, premios, sino es más trabajo personal del padre o de la madre. ¿Qué pasa conmigo cuando tú gritas, cuando tú...? Y eso, si yo controlo y elijo la forma que le quiero responder a mi hijo, me llevará a tener una mejor convivencia a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de quizás acompañarlos a alguna actividad recreativa,
la interacción de día a día,
que me presente a sus compañeros sin que yo esté, no me gustan, y esas greñas que son...
O que empiecen a ocultar cosas porque, ay, ya conozco a mi mamá, ya conozco a mi papá.
Exacto.
Y es irles dando libertad poco a poco, ¿no? Justamente que es acerca de lo que vamos a abordar.
Pero antes de eso, yo creo que esta parte donde dices, y yo estoy totalmente de acuerdo, el desayuno, la comida, reservemos esos espacios para la familia que no, las familias que no, pues, pero sí el sábado, el domingo, o sea, una vez a la semana, cuando menos darnos el chance de estar ahí sin los celulares pegados, ¿no? Para que realmente podamos convivir y escucharnos, cuando menos vernos, ¿no? Que diga, pero es que mamá, no importa, aquí quédate tantito, dame ese gusto a mí, ¿no? Porque luego dicen, no, es que no quiero, bueno, hazlo por mí nada más. Vamos a estar aquí, y si quieres hablar, qué bueno, y si no...
Pues y probablemente, por ejemplo, para fortalecer vínculos ahí, no decirle, porque soy tu madre y te quedas, sino me gustaría mucho, sería muy padre para mí, no estoy pudiendo hacer la sopa, ¿cómo ves si vienes y me ayudas? Estaría bien, más que decirle, hazlo, porque te lo estoy diciendo yo, ¿no?
No.
Persuadirlos.
Yo me ha tocado aplicar esa de, hazlo por mí. Hazlo por mí, no por ti, ¿no? Porque me va a mandar muy lejos, pero sí, ok. Y bueno, aquí entra un tema muy, a ver, que creo que es muy importante, que también estaba aquí puesto, es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autonomía progresiva, maestra?
Hablamos de... O sea, los seres humanos vamos creciendo, pasamos por etapas desde la infancia, adolescencia, la vida adulta. Justo la adolescencia es una transición de la infancia a la vida adulta. Es decir, ya no soy un niño, pero tampoco soy un adolescente. No me puedo hacer cargo de mí de todo. Pero progresivamente, poco a poco, empiezo a tener responsabilidades que no son de un adulto, pero que pues tampoco soy un niño, y yo me voy a empezar a hacer responsable, es decir, responder por mis actos, responder por todas esas cosas que la vida ahora me está demandando. Entonces, que ellos se vuelvan autónomos progresivamente implica justo eso. Por ejemplo, incluso en la escala de valores que ellos van construyendo. Nosotros tenemos una escala familiar y decimos un valor. Para la familia es muy importante el valor de la responsabilidad o los amigos. Y ellos en su vida social con otros y lo que aprendieron en su casa van a empezar a construir su propia escala de valores. Y entonces cuando no coincidimos padres con los valores que ellos tienen, que uno dice, pero ¿cómo? Si siempre en la familia hemos dicho que no, ni Dios lo mande, eso no está permitido, ¿cómo es para ti? ¿Sí lo es? Pues sí lo es. Y entonces yo creo que tiene que ver con el que ellos poco a poco tengan esta autonomía, pero que implica me empiezo a desprender de mi familia, no del todo, porque mucho de lo que yo ahí aprendí me sirve para crear. Un ejemplo de ello es mi propia escala de valores. Así mi independencia, mis traslados, mi responsabilidad, mis calificaciones en la escuela, y que poco a poco eso justo, ¿no? Que me dejen irme y ay, me da miedo. Entonces, eso implica, ¿no? Camino hacia la madurez, hacia la independencia.
De parte de las y los adolescentes y de las mamás y papás dejarlos también.
Sí,
también
es crucial.
Claramente van a tomar un papel muy importante en esta libertad que les vamos dando poco a poco. Y justamente hace un momento hablaba, no es premio castigo, la vida no se trata de premio y castigo. Van a haber consecuencias de las decisiones que tomemos y es justamente acompañarlos en este proceso. Y antes de continuar, me gustaría invitar a nuestros radioescuchas y a quienes nos acompañan a través de redes sociales para que participen por nuestro tomo 3 de la Real Exposición Botánica a Nueva España. Recuerden que cada último lunes de mes vamos a estar regalando un tomo para quienes están completando esta colección. Pues bueno, se comuniquen con nosotros al 55 56 22 04 43, y por supuesto quienes están a través de redes sociales que nos comenten que quieren participar por el regalo del día de hoy. Y además, si tienen alguna reflexión, algo que nos quieran compartir con el tema tan importante, tan interesante que estamos abordando el día de hoy, pues que se comuniquen con nosotros. Les muestro el libro, es el tomo 3 de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Y ahora sí, continuamos con nuestro tema. Hablábamos de esta importancia de los papás. Sí. En el acompañamiento de nuestros hijos a lo largo de esta autonomía progresiva, ¿cómo podemos acompañarlos sin caer en los excesos? Muchas veces quisiéramos que no vivieran lo que nosotros pasamos, pero es importante que tengan sus propias experiencias, sus propios errores. ¿Cómo podemos acompañarlos sin dejarlos en el abandono y tampoco en reprimirlos?
Sí, porque justo implica dar libertades que antes no se tenían, pero tampoco libertinaje, ¿no? O sea, porque el adolescente va a decir, ¡uy, qué padre, ya estoy solo! Necesitan una autoridad amorosa, límites. Presente, y necesitan límites, sí. Muy claros y muy precisos. Uh-huh. Dentro de ese establecimiento de límites claros, se proporciona un marco de referencia de lo que... es permitido y no es permitido en esta casa. Lo que yo nos vamos a hablar y vamos a resolver, por poner un ejemplo, pero no nos vamos a gritar ni nos vamos a faltar el respeto, y ese es un límite, ¿no? Entonces, que sean muy claros los papás. Por ejemplo, yo luego escucho, es que me da miedo. ¿Cómo que te da miedo? Porque se va a enojar.
Se va a enojar.
Que se enoje, ¿no? Ahí es donde yo insisto en qué pasa conmigo cuando tú me respondes así. ¿Qué es más trabajo del padre o de la madre que del adolescente? Porque el adolescente es, el adulto es uno, ¿no? Entonces uno tendría que buscar ese lugar. Fomentar la toma de decisiones fundamental en cosas como decíamos antes de salir al aire, desde chiquito, cómo te quieres peinar, cómo te vas a vestir, y en esta época involucrarlos en toma de decisiones, incluso familiares. Dónde quieren ir, hacer preguntas abiertas que les permitan a ellos también reflexionar sobre las tomas de decisiones que van a hacer, porque que yo tome una decisión también tiene una consecuencia. Permitirles esa toma de decisiones, fomentar la solución de problemas, más no resolverles los problemas. Híjola, yo me he encontrado con cada cosa tan lamentable, desde es que faltó y ya se le está justificando, y yo digo, más daño le vas a hacer si le justificas, es que va a reprobar, que repruebe, si tiene que reprobar, que repruebe, porque también implica hacerme responsable, es decir, responder y resolver mis problemas, gestionar también las reflexiones, es decir, permitirles hablar de lo que están sintiendo, lo que están pensando, y ahí los adultos, insisto, tenemos que tener mucha calma de que lo que estamos escuchando quizás no es lo que queremos escuchar, pero permitirles a ellos esta reflexión de lo que sea que pudiera implicar su toma de decisiones. No sé, por ejemplo, muchas veces en las autolesiones ellos dicen, ¿por qué te autolesionas? Empiezan a preguntar los papás, porque siento alivio. Y entonces, ¡ay! Se está volviendo, algo le está pasando. Es que es real.
Sí, es real.
Y permitírselos, y permitírselos. Y modelar, ser un modelo, los papás, no hay algo...
Un trabajo como papás.
Tremendo. Si yo te grito, tú me vas a gritar. Si yo te cierro la puerta en la cara, tú me la vas a cerrar. Y que noten mucho los papás, que aquellas cosas de los que nos quejamos quizás de ellos, nosotros también ya la hicimos con ellos. Entonces, modelarlos, servirles como ejemplo, eso no es algo nada sencillo. La educación... Yo creo que arrasa cuando tiene que ver con el ejemplo, y eso también para los maestros, ¿no? Por ejemplo, un maestro que lleguen temprano y tú llegas tarde, hagan bien la tarea y nunca las lees, ¿no? Entonces, ¿para qué las dejas? Ser un modelo es fundamental.
Ser congruentes con lo que decimos.
Ser congruentes y estar abiertos también a, si ellos no nos lo piden, por ejemplo... Uno empieza a hablar, es que yo a tu edad, y yo nací en Tangamandap, y ellos así ya nos perdieron, ¿no?
Ya los perdimos, porque ya tú nos sabes perdieron. Cuando se desconectan, ya nada más voltean la cara y dices, ya, lo perdí. Ya se desconectó, ya no me están pelando.
Ya no. Pero si en algún momento nuestra experiencia de vida viene bien, ponerla al servicio del otro, ¿no? Hay que estar muy atentos, como
a veces
decías.
Viene bien, pero cuando te la repiten 20 veces es cuando ya los ya pierdes. Y creo que donde nos perdemos a veces también, mamás y papás, es que muy orgullosamente puedes decir, es que yo soy su mejor amiga. Y ojo, mamás y papás, no juguémosle al amigo. Ellos tienen amigos que son sus pares y son sus edades. Puedes ser una mamá amigable en el mejor de los casos, creo yo, pero eso de que te creas que tú eres su mejor amiga, no, para eso tiene a los otros. A ti te necesita como
mamá. Es importante
mamá
que
y
tomemos
el papel que tenemos
mamá,
en la vida.
Somos responsables de su comportamiento, el que hay que reforzar su autoestima en la toma de decisiones, ¿no? Vale lo que dices, entonces, si a lo largo de su vida, de su infancia, vamos reforzando esta autoestima en la toma de decisiones, pues seguramente como adolescente tendrá la seguridad de tomar la mejor decisión y sabrá las consecuencias que puede tener, ¿no?
Y dejarlos. Aunque yo como papá esté chingo a caer. Claro,
muy
ya,
difícil,
si estoy viendo
difícil.
Que se va a ir, pues ahí ya lo agarro, pero permitirle.
Y bueno, tenemos aquí, no sé si, un comentario. Bueno, pero a raíz justamente que decíamos de la pandemia, estos factores de riesgo han existido por mucho tiempo. ¿Qué nuevos factores de riesgo se han aumentado con este uso de las tecnologías y
redes sociales?
Sí, todo.
Hay un gran problema en relación al uso de las redes sociales y la salud mental en la vida adolescente. Uno de ellos es que están tan expuestos a tanta información, yo diría masiva, sin ningún filtro de índole de muchos temas, desde cuestiones sexuales, información para la que incluso su cerebro todavía no está listo para poder escuchar, oír, y no tener esos filtros, estar expuesto, ¿no? Exposición a contenido probablemente no apropiado para su edad, violento, sexual, nocivo. Y bueno, tiene un impacto. El famoso ciberacoso también. Sí. La seguridad en la que están expuestos de su persona, como esta posibilidad de que todo el mundo tenga tu información y que ellos la estén ahí compartiendo, y no tener esos candados o filtros también. Y otro de ellos es la adicción a la tecnología, estar pegados al celular. Y no poderse desprender de él, incluso tener ansiedad, ¿no? Si hay un uso excesivo del dispositivo. Y esto también lleva a otro factor de riesgo, el sueño, otra vez, que no puedan dormir a horas adecuadas porque empiezan la escuela probablemente muy temprano, sí. Y si la empiezan más tarde peor porque todavía se quedan más tiempos dormidos por estar pegados al celular a horas muy tardes, y obviamente también problemas de salud mental. Es decir, las redes sociales tienen un bombardeo de información en relación a quién es el guapo, quién es la guapa, quién es el bonito, y entonces hay tanta demanda de ser quien quizás yo no soy, y filtros y filtros y filtros. Yo le digo a mis alumnos que cuando se conocen en persona ni se ¿a poco eres tú? O sea, porque no te pareces. Entonces, estar expuesto a tanta información que tiene relación con, como si me estuvieran interpelando, cuestionando, y entonces yo ser algo o alguien que no soy, porque además termina siendo un prototipo, puede tener un problema en salud mental, es decir, en no sentirme a gusto, contento con quién soy, con cómo pienso, con lo que hago, y tiene que ver con este bombardeo de las redes. Y lo que decíamos.
Ajá, que no me acuerdo quién se lo escuché, pero coincido totalmente, es que finalmente también en esta etapa de la vida eres si estás ahí.
Exacto.
Pareciera. Otra cosa, porque parece que, ay, pues que... quítale la computadora, quítale el teléfono, y entonces, pero entonces ya no soy, ya no estoy dentro de
exacto,
nada.
Y fíjate que ese es otro factor, que a partir del uso excesivo de las tecnologías implicaría la pérdida de habilidades sociales, es decir, si ya no estoy ahí, entonces, ¿cómo hablo?
Ya no tengo
hablo?
Amigos tampoco.
Ya no tengo, amigos. Tengo amigos. ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Cómo me comunico cara a cara? Sí. Y de verdad, no solo lo veo en consulta, lo veo también en vivo con los alumnos, así que es. No son uno, dos, tres, cuatro, que son
un montón.
Todos. Sí. Todos.
Sí.
Sí, son un montón.
No estás ahí,
sí, también ahora podemos ver el número de amigos, de seguidores, las reacciones, toda esta interacción que hay en redes sociales. Por eso es importante, papás, que estén monitoreando el contenido que están consumiendo, controlar el uso de redes sociales. Habrá quienes la regla, el límite es no tienes redes sociales hasta exacto. cierta edad, ¿no? Ajá. Cada familia tiene que considerar estos aspectos, observar el comportamiento de sus hijos y pues a partir de ahí tomar decisiones que sean sanas para su desarrollo, para esta autonomía progresiva y que no afecte su autoestima.
Nada más que en esto que tú mencionas de que, por ejemplo, habrá familias que no les permiten las redes sociales, depende qué edades, porque justo estamos diciendo, por lo menos en preparatoria, bachillerato, sí. Si no están ahí, no están. Además, hay maestros ya también que te mandan lo que tienes que leer a través de un grupo,
sí,
de,
grupo
Facebook,
de
WhatsApp o en
sí,
Instagram.
Sí, la idea no es no usarlo, la idea es
son herramientas, es
¿no?
aprender a usarlos.
Sí, justamente nos hacían una pregunta, sí, acerca de estos tips que estamos proporcionando en este programa, ¿es para alumnos de todas las edades o hay que poner énfasis en alguna etapa en especial? Justamente redes sociales, digo, primaria, secundaria, se me hace algo un poco...
No, sí es distinto, porque simplemente el desarrollo en la adolescencia tiene tres periodos, ¿no? Como la adolescencia temprana, intermedia y tardía, y no tiene nada que ver una etapa con la otra. Por ejemplo, en la adolescencia temprana ellos están bombardeados de hormonas. Lo podemos ver porque, por ejemplo, cuando vemos una niña, bueno, un adolescente de 10 años, su cuerpo ya cambió. Claramente ese es el bombardeo hormonal, pero las hormonas, como ustedes saben, también tienen una implicación en mi estado emocional. Entonces vamos a tener chiquillos de 10, 11 años que ¿qué? No me veas, vete para allá. Y sí. Hay que entender que, en cambio, el adolescente tardío, aquel que ya anda por los 17, 18, su proceso hormonal ya pasó y su cerebro anda en otro mood, que es desarrollando al por mayor sus funciones ejecutivas en su lóbulo prefrontal, que son más inquisitivos, más reflexivos. Hay un gran cambio. De hecho, simplemente los maestros que damos clase en bachillerato, no es lo mismo tener un alumno de cuarto año o un alumno de sexto año, ¿no?
Ya. Son 3 años, o sea, sí. Es una
y,
gran diferencia.
Parece que es poco, pero bueno, han pasado cosas muy importantes. Entonces, en general, o sea, yo sí creo que daría como para más hablar de cómo estas etapas del desarrollo se van presentando de manera distintas. Sin embargo, cuidar las redes, cuidar el sueño, cuidar la alimentación, cuidar la independencia, que los papás estén muy atentos, ¿qué estoy sintiendo yo cuando tú? Yo creo que esto es así transversal y que el adulto es fundamental. Los papás tienen que estar papás y mamás y tutores muy pendientes de qué pasa conmigo, contigo. Porque si yo no sé ni qué pasa conmigo, te voy a responder de la manera más impulsiva y probablemente eso, o lo voy a evadir porque voy a implotar y voy a decir, ay, ya, que es una forma de perder el control.
Sí, perdemos el control. Justamente hablando de esto, ¿cómo podemos trabajar la confianza mutua entre adolescentes, entre también los padres de familia, en este que ya mencionamos, un mundo tan acelerado y sobrecargado de estímulos de la tecnología, de la misma sociedad? ¿Cómo podemos reforzar estos lazos de confianza?
Yo creo que uno de ellos, por ejemplo, es el ser un modelo. Y quizás uh-huh. pueda parecer así como, ay, pero yo ¿por qué tengo que ser un modelo? Pero ser padre, ser maestro es un gran pretexto para ser la mejor persona que yo pueda ser. Porque todo lo que yo haga, diga o deje de hacer o de decir, tú lo vas a mirar y va a ser un impacto para ti. No juzgarlos. Es muy diferente permitirles hablar de lo que están sintiendo, esto, ¿no? Porque siento alivio. Y aunque yo, papá o yo, mamá, yo de verdad entiendo bien que me desespero y que estoy preocupado y
me
entonces
angustie. Eso me angustiaría,
claro,
terriblemente.
Pero yo tengo que poner, y entonces exacto. que yo no agarre, ¿cómo es posible?
¿Por qué vamos al doctor? O entrar en pánico.
O estar en pánico. Se van a ir. Entonces, validar sus emociones. Validar significa qué está sintiendo. Y probablemente va a ser un poco difícil, porque por muchos años les dijimos, cállate, ni una lágrima más, yo soy tu mamá. Y ya cuando están en la adolescencia, oye, ¿qué tienes? Nada. Y los papás, ¿pero por qué no habla conmigo? Y pues, ¿por qué crees que no habla contigo?
Uh-huh. Y probablemente. Pero fíjate que a veces no, hasta ese nada es diferente. No es lo mismo que llegas y te diga nada, mamá.
A nada.
A nada. Uh-huh. O sea, hasta, o sea, el lenguaje no verbal.
Anímico, el estado anímico nos dirá. El lenguaje no verbal. Que nada,
sí, así
nada,
como.
Escala de nada.
Nada, nadita, nada. O nada, 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 o qué, sí, qué nada. ¿De qué nada hablamos?
Validar y gestionar sus emociones y no olvidar siempre que los papás, maestros también, somos un modelo. Somos un modelo que todo lo que hagan.
Yo creo que por lo menos dejar en cuenta o dejarnos ese granito de arena a las mamás y los papás de caer en cuenta que todo lo que hagas va a ser modelo.
Sí.
¿Sí? Que yo creo que ya sería avance, ¿no? El día que tú le digas a tu niña, a ver, ¿por qué? A ver, ¿qué estoy pasando? A ver, momento, a ver.
Sí, respira.
¿Por qué lo dije? ¿Cómo le dije? Así, cuando menos darte cuenta ya va siendo un cambio, ¿no?
Exacto. Mucho. Simplemente que el papá diga, ay, conmigo está pasando esto, y llegar ahí.
O por lo menos me di cuenta que algo me está pasando. Exacto. No sé qué todavía, exacto, pero algo me está pasando.
Sí.
Ajá. Atención, justamente.
Sí, yo solamente quería agregar un tema que creo que no hemos tocado y que es muy importante en este periodo, y que es la sexualidad. Y también que hemos tenido un alza de embarazos adolescentes en este tiempo por diversos factores, pero lo que podemos abonar como familia o como escuela también es quizás hablar más claramente sobre estos temas y sobre estos factores de riesgo que también tienen mucho que ver con lo emocional. Sí, no solamente es la conducta, quizás podamos decir irresponsable de tener relaciones
hormonal.
O vínculos hormonales, nada más y sin precaución, ¿no? Es también qué pasa emocionalmente y por qué me estoy vinculando de esa forma, y cuando menos lo que nos toca a mamás y papás, porque además eso causa mucho temor, muchas dudas para mamás y papás de por qué vamos a abordar estos temas, o mejor de eso no hablamos, lo evadimos. Y en la escuela también le damos la vuelta muchas veces, o nada más se usan los condones, ahí están, así están. Bueno, pero ¿qué pasa con toda esa parte, no? Que creo que también es necesario remarcar.
La responsabilidad que conlleva iniciar su vida sexual, ¿no? Uh-huh. Es importante que se toquen esos puntos.
La responsabilidad, pero esa responsabilidad siempre la abordamos. Y pasa que también hay un placer. No solamente es lo que te vas a embarazar, pero mira, te puede dar, o sea, también se vale disfrutar esta etapa. Uh-huh. Es lindo, es hermoso, se puede vivir de manera sana y hay muchas formas de vivirla sin necesariamente llegar al coito.
Y que no empezó en la adolescencia, ¿no?
Claro, o sea, no empezó ahí, los papás, pero aflora, qué susto. Aflora con todo lo hormonal acá.
Exacto.
Y
sí, ¿no?
Tristemente ya nos quedan pocos minutos para cerrar nuestro programa. Les recuerdo nuestro número para que puedan comunicarse con nosotros. Aún pueden participar por nuestro regalo, el tomo 3 de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Es el 55 56 22 04 43 55 56 22 04 43, para que participen, nos hagan llegar los comentarios que ya nos
y han... a través de Facebook en Brújula en Mano y en Orientación y Atención Educativa. Y aquí nos dice la maestra, la doctora Wendy Bautista: muchas felicidades por el tema. Los padres y madres de familia debemos promover la autonomía progresiva a partir de pequeñas acciones. Gracias, maestra María Luisa Aguilar.
También Araceli Gracias. Franco nos dice: así es, siempre con una acción tiene consecuencias o reacciones dependiendo de cuáles y cómo sean. También envía buenos días, saludos. Ya tenemos participantes para nuestro libro, ya en unos minutos más haremos nuestro sorteo. Ahora sí, si podemos ya ir cerrando nuestro programa, ¿qué estrategias recomendaría a padres, a docentes, a los profesores que trabajan con adolescentes para fortalecer estos vínculos y fomentar su autonomía?
Yo creo que algo muy, muy importante es conocer, saber sobre el desarrollo en la adolescencia. Es uh-huh. decir, todo lo que les pueda hacer este conocimiento de cómo se van desarrollando es viene muy bien, porque entonces comprendes, bueno, ¿por qué me grita? Bueno, ¿por qué anda así de este humor? Bueno, ¿por qué no quiere ni siquiera que la toque o lo toque? Bueno, ¿por qué? Y todo eso empieza a tener como, ¡ah! Claro, ya entendí, y no tomarlo como algo personal. Entonces, allegarse de toda esa información, espacios como estos, muchos espacios que abrimos para padres.
¿Sabes, maestra? También no olvidarnos cuando fuimos adolescentes.
También.
Porque se nos olvida, ya llegando al mundo de responsabilidades y adulteces, se nos olvida que fuimos adolescentes y qué pasamos en la adolescencia.
¿Qué sentíamos en
¿Qué
ese
sentíamos?
Momento.
Si se nos alborotaba la hormona, si sentíamos sueño, flojera, si nos gustaban 20 cosas, éramos cambiantes. Recordémonos un
poquito.
Desacuerdo
con nuestros papás, creo que todos es algo muy característico.
Claro, es parte de la adolescencia.
¿No? Es parte de
estar. Que, bueno, yo agregaría también que los papás y los papás, mamás, tutores, estén como muy atentos a qué es lo que yo estoy sintiendo cuando te estoy educando, y hacer mucho trabajo personal. Incluso hasta me estoy imaginando así como las sesiones de, no sé, si te tienes que ir a un sauna, por favor, vete a un sauna, relájate tú. Sí. Porque necesita tu hijo o tu hija volver a un lugar seguro, donde sí. tú le puedas dar soporte. Pero si tú no le puedes dar soporte, maestro, padre, madre, tutor, sí, ¿a dónde va a correr?
Tristemente, ¿dónde va? Lugares en los que a lo mejor
Oye,
no son
yo
el ambiente
quiero
más sano.
Además, reforzar o remarcar un poco que, si bien esta etapa es una etapa muy interesante, también es una etapa bien bonita. Es una etapa bien bonita, porque hablar de la adolescencia también te permite visualizarlos, no desde la problemática, desde, ay, ya entró la adolescencia, qué barbaridad, ¿no? Ya vas sobre ti, te va a estar cuestionando todo el tiempo, va a ser problemática. Sí, a lo mejor en mayor o menor medida, pero también son bien creativos, tienen mucha capacidad, tienen mucha capacidad, tienen un mundo de sueños que alcanzar, o sea, 20,000 cosas hermosas que tiene ser adolescente, y a veces nada más nos enfocamos en lo feito. Entonces creo que también hay que retomar para mamás y papás que eso es
una etapa maravillosa, y por eso es importante este acompañamiento, un acompañamiento sí. para que ellos tengan un desarrollo, una autonomía progresiva sana, ¿no? Así es. Sí. Finalmente nos gustaría que nos compartiera un mensaje. Por favor, Belia, algún mensaje final acerca de cómo podemos acompañar a nuestros adolescentes hoy en día con este mundo, en este ámbito social en el que nos desarrollamos, y que, bueno, si tenemos un foco rojo, ¿qué hacer?
Yo, o sea, se va a escuchar como muy cursi lo que voy a decir, pero así lo pienso, que tiene que ser con mucho amor, de verdad. Con mucho amor, incluso pienso que hasta es una cuestión de filantropía. Uh-huh. Sabater, en aquel libro que les recomendé, dijo: cobardes y recelosos, abstenerse. Si no están bien aquí, váyanse, ¿no? O sea, uh-huh. por ejemplo, maestros, papás, bueno, pues ya estamos ahí en el camino, y no solo amor, o sea, que este amor te lleve a la necesidad de informarte, de cuidarte tú para poder estar
para
con
estar
ellos,
para el otro.
Y que si ves focos uh-huh. rojos, hay que atender. Hay que canalizar a los lugares de atención de salud, a esos especialistas, y no quererlo resolver yo por mi propia mano, porque luego va a pasar, no le pasa nada, es una época, no jugársela, sino acudir, orientarse y ser atendidos. Yo recomendaría eso.
Muy importante la presencia de los padres y también de los profesores, que a veces son quienes, con quienes comparten más tiempo en la escuela, ¿no? Que detecten estos focos rojos y que atiendan a las y los jóvenes. Pues antes de cerrar nuestro programa, si nos ayuda a escoger una papeleta para nuestro ganador.
A ver, vamos a ver.
¿Ganador o ganadora?
¿La leo?
Sí, sí. Es...
Dice... Eliseo Ambriz.
Ay, muchas felicidades, muchas gracias por escucharnos esta mañana. Nos comunicamos contigo para que podamos entregarte tu tomo del día de hoy. Pues bien, tristemente ya terminamos nuestra emisión 1394. Agradecemos a la maestra María Luisa Aguilar González, profesora de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, maestra.
Gracias.
Ya vieron que era un tema súper interesante y sigue siendo, así que tiempo nos falta.
Sí, tiempo falta justamente para abordar algo tan interesante, tan importante. Así los adolescentes. Cerramos diciendo que es una etapa muy bonita, maravillosa, en la que van a explorar, van a conocer, inician su vida adulta, aunque son todavía niños, pasando a esta etapa, una transición. Y que, pues bueno, es importante el acompañamiento, el escuchar, estar atentos a las y los jóvenes. Pues cerramos nuestro programa, agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, a nuestro equipo de producción, Gustavo Falcón, Daniel Magaña, Miguel González, Miguel Belmont, Fernando Díaz, Daniel Hernández, Alejandro Sosa, Eduardo San Vicente y Cecilia Viera. En la música a Iker Flores, en la realización y producción general, muchísimas gracias Miguel González. Y en la conducción nos despedimos esta mañana.
Evelia Valdovinos
y Areli Hernández. Recuerden, tenemos una cita el próximo lunes a las 10 de la mañana a través del 860 de amplitud modulada Radio UNAM.
La clave está en saber hacia dónde te diriges.
Esto fue Brújula en Mano,
una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM.